Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos ahí en un horario a caballo entre el mediodía y la sobremesa. Bienvenidos a Cinemanía, bueno, en nuestra penúltima cita de la temporada. Una cita que se desarrolla a la vez, a la par, que el Festival de Cannes, del que Aroa Carbonell nos va a informar inmediatamente. Bienvenida, Aroa.
Hola, muy buenos días, Antonio.
También nos acompaña Mario Abril, que nos va a aportar, entre otras cosas, los datos de la taquilla, cómo ha funcionado la taquilla este fin de semana hegemónico del Gran Gatsby. El Gran Gatsby ha reinado por encima de todos los demás títulos, a mucha distancia. ¿Qué tal, Mario?
Muy bien, gracias, Antonio.
Bueno, Aroa, tenemos muchos estrenos, nueve estrenos. Y valga la paradoja, hay que resaltar que de esos nueve, por lo menos en la provincia de Alicante, que es la que he podido computar, solamente ha llegado a las pantallas el Gran Gatsby. Esto significa que hay ocho títulos que están en Madrid y en Barcelona como mínimo, que no vamos a poder ver en Alicante. Y quien dice en Alicante dice en muchas ciudades. Una pena. Pero eso, para eso sirve nuestro programa, para conocer todo lo que se estrena, para estar al día de la actualidad cinematográfica. ¿Por dónde empezamos, Aroa?
Pues bueno, como no, vamos a empezar con la única que vamos a poder ver, que es el Gran Gatsby. La película dirigida por Baz Luhrmann, que es el director de Romeo y Julieta y Moulin Rouge. Está basada en la novela de Scott Fitzgerald, con el mismo nombre, el Gran Gatsby también. Y bueno, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire y Carey Mulligan. Y bueno, es la historia del Gran Gatsby, que es un hombre adinerado que vive en la alta burguesía estadounidense, lo tiene todo y se monta sus fiestas en su casa, espectaculares fiestas. Y bueno, está obsesionado con conseguir el amor que de la persona a la que no pudo conseguir en su infancia.
Por las críticas, solo se salva Leonardo DiCaprio.
Como siempre. Leonardo DiCaprio yo creo que es un actor que sabe muy bien elegir sus papeles y lo sabe hacer muy bien. Los directores siempre terminan con él muy contento, a pesar de que, bueno, con Tarantino discutió la última vez, pero como actor no le puso tampoco muy ninguna pega. Yo creo que es un actor que sabe sacarse el solito a las castañas del fuego y es el único que suele salvar las películas.
Los comentarios en la prensa han sido muy negativos tras su puesta de largo en el Festival de Cannes, en la gala inaugural, y yo recuerdo textos terribles de Carlos Boyero, Juan Cruz, Joaquín Pérez Azaustre como escritor, centrándose en la analogía novela-película, diciendo que la ha tirado por tierra, que nada que ver la calidad del producto cinematográfico con la calidad de la novela. Bueno, ha habido muchos columnistas no habituales, más allá de los críticos cinematográficos, que han arremetido contra este trabajo. Por eso también nos ha dado un poco de pereza verla el primer día, por su metraje de 2 horas y media, y por estos comentarios tan negativos que sin duda, por lo menos a los cinéfilos y a los que seguimos la crítica con fidelidad, pues sí que nos frenan un poco. No sé si Mario tiene ya por lo menos el dato de cuánta gente ha visto o cuántos ingresos ha generado el Gran Gatsby, porque, bueno, aparte de Caballo Ganador, es que no tenía ninguna competencia. Ha sido una semana de estas de ponérselo en bandeja. Han huido ante la presencia de Gran Gatsby y le han cedido las salas de exhibición, se puede decir así. Bueno, la verdad que el Gran Gatsby estaba planteada desde, bueno, el estreno yo creo que estaba anunciado, que se retrasó
2012.
Varias veces. El 2012, pero luego en Navidad, yo recuerdo que en Navidad ya en dijeron que el 17 de mayo era la fecha que daban. Claro, yo creo que en el momento que contactaron con el Festival de Cannes y confirmaron que le cedían esa plataforma, ese escaparate nada menos de la noche de inauguración, claro, los distribuidores no tuvieron ninguna duda. Para el mercado europeo, fecha de estreno el 17 de mayo. Y se sabe desde principio de año. Claro, al saberse con tanta antelación que ocurrió, que todas las demás distribuidoras de películas más o menos importantes declinaron estrenar en esa fecha. Lo hacen o antes o se esperan ya a después. Que, por cierto, la de después se las trae Resacón en Las Vegas. Que también para eso casi mejor que no se estrene ninguna, ¿no?
Que yo quiero recordar también que a principios de cuando empezamos con el programa sí que comentábamos que no era muy buena señal que se atrasara tanto. Estábamos diciendo que algo tenía la película para que retrasaran tanto el estreno. Parece que haya sido como una estrategia para clasificarla bien, para presentarla bien al público, pero no pinta sí, muy bien.
Pero bueno, no pinta bien, pero insisto, qué bien les ha salido la jugada del Festival de Cannes.
No hay
que olvidar que es el gran escaparate publicitario y el contar con esa campaña, con ese lanzamiento, como pudimos ver en la prensa, en las televisiones a lo largo del viernes y de todo el fin de semana. Bueno, esa publicidad gratuita yo creo que es impagable, que muy pocos títulos a lo largo del año, contadísimos títulos, tienen una campaña publicitaria tan enorme como la que ha tenido el Gran Gatsby. Y bueno, ahí están los resultados. Bueno, Aroa, continuamos con las pequeñas, las marginadas, las invisibles, que también tienen derecho a su minuto de gloria.
Bueno, pero antes de eso vamos a hablar de Marea Letal, que es una película estadounidense protagonizada por Halle Berry, de John Stockwell, que me parece muy extraño que no nos haya llegado aquí porque, vamos, tiene presupuesto y tiene reparto
tiene
como
reparto,
para que...
Bueno, y que el tema es muy de película comercial totalmente, ¿no?
Es una mujer que, bueno, le atacó un tiburón y desde entonces les tiene pavor hasta que un día le presentan una oferta y decide hacerle frente. Yo me recuerda bastante a De Óxido y Hueso.
Sí, sí.
Es la temática sí. Similar, solo que, claro, no va a tener el apoyo que tenía. Es la temática solo, sí. Claro, la película no se va a acercar.
Sí, hombre, podría ser basada en hechos reales. Es esta típica historia que parece que pide un rótulo que diga está basada en hechos reales, aunque claro, con variaciones. Bueno, pues me parece a mí que no la vamos a poder ver, ¿eh?
Es que no estamos acostumbrados a que nos lleguen películas estadounidenses y no verlas aquí.
Sí, sí, no, nos resulta muy, muy chocante, muy, muy chocante. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Porque hay también cine español, ¿eh?
Bueno, pues empezamos ahora con la tanda de que mucho cine español y hay que decir que la mayoría no supera los 90 minutos, son todo películas muy cortitas y empezamos esta tanda con Ali, que es del 2011, que, bueno, de Paco Baños y que, bueno, estábamos comentando antes de que empezara el programa que había mucha expectación ya para que saliera. Y bueno, ahora Mario hablará un poquito también de ella porque tenía muchas ganas y él sabe más que nosotros.
Claro, Mario tenía muchas ganas porque nada menos que la protagonista es Verónica Forqué. Y interpretando a su hija Nadia de Santiago. Y bueno, es la historia de estas dos mujeres, un cambio de etapa en sus vidas, ¿no? Estas dos historias paralelas que pudimos ver en el Festival de Málaga, pero del 2012. Y que han pasado pues 13 meses para poder verla en las carteleras.
Sí, la película es 2011, que no lo hemos dicho, pero
sí,
por eso era esperada.
Bueno, yo hablé con Verónica Forqué hará como cosa de un año y pico, casi dos años, y ya hablamos de esta película. La película ya estaba rodada y más que rodada. Y un año después también hablé con Nadia de Santiago de nuevo sobre esta película. Es la primera película en la que ella es protagonista, por tanto para ella es una película muy especial. Y además es un papel es un caramelo para cualquier actor, porque es un papel en el que ella pasa de esa infancia a la madurez de una manera muy rápida. Y yo creo que Nadia de Santiago debe estar en esta película especialmente brillante. Verónica Forqué aparece como la madre, pero no aparece tanto en esta película. Digamos que se centra sobre todo en Nadia de Santiago, que es la protagonista. Y que una chica de su edad ya pueda llevar ella sola una película dice mucho de ella como actriz.
La película está desarrollada, ambientada en Sevilla, en una Sevilla muy colorista, distinta a la habitual, y A mí me parece cine pequeño pero muy eficaz, y que sirve, como bien dice Mario, para catapultar, con, no sé si como actriz revelación o ya fue actriz revelación, a Nadia de Santiago. Yo creo que es su la que marca su antes y después, sí, sin duda. A ver qué tal, aunque la distribución seguramente va a ser minoritaria.
Pero bueno, a lo mejor quizás si consigue algún papelito para de aquí a los Goya, se suba otra vez y podamos llegue la distribución aquí, que es lo que tienen estas películas tan pequeñitas, que luego de cara a los Goya, con alguna nominación, se relanzan. A ver si hay suerte.
Muy bien, muy bien. En Alicante la podremos ver, eso sí, la primera semana de junio, solamente un día, compitiendo en la sección oficial del Festival de Cine, en el Aula de Cultura de la CAM. Y bueno, ya añado, y con mucha posibilidad de que se lleve algún premio, porque de las seis que compiten, sin duda Ali de Paco Baño es de lo mejorcito de la sección oficial. Bueno, Aroa, ¿hay más?
Bueno, seguimos con otra española, que es El Cosmonauta, de Nicolás Alcalá. Esta dura solo 79 minutos, es muy cortita, y además tiene pinta de ser bastante... bastante llamativa. Es de ciencia ficción y es la historia de un astronauta que llegó a la Luna, pero no regresó. Entonces todo el mundo lo dio por muerto, pero pasó el tiempo y empezaron a llegar mensajes a España a la nave diciendo que él estaba vivo y que seguía ahí, pero que ha llegado a una Tierra en la que está todo desierto, que no hay nadie, que está todo destruido. Y bueno, pues es como se desarrolla este hombre, y nadie sabe dónde está, pero parece que está y llama bastante.
Apetece mucho verla, Aroa, pero mira lo que dice Javier Ocaña en su crítica: un precioso tráiler. Para Javier Ocaña, esa película es un tráiler, pero le falta la película. Y matiza: sin ritmo interno, monocorde dentro de su multiplicidad de escenarios y con una música grandilocuente que pocas veces confluye bien con las imágenes en su tono, El Cosmonauta, eso sí, tiene unas potentísimas y muy meritorias imágenes aisladas, perfectas para vender un tráiler. Esa es la opinión de Javier Ocaña, que muy buen tráiler, pero se ha quedado sin película. Aún así, por el hecho de que se haya realizado con crowdfunding y por todo el cariño que hay detrás y que nos costa, pues es una de esas películas que nos gustaría ver.
Tampoco está, quizás no sea un gran peliculón o no te tenga atrapado en la película sin poder salir, pero no sé, está bien para poder verla y para que el cine español tenga algo más. Es algo diferente, es algo que no estamos acostumbrados a ver.
Sí, eso sí, con un casting internacional. O sea, aquí Nicolás Alcalá ha querido exportarla y no ha empleado ni a una sola cara conocida de nuestro cine.
No me atrevo a pronunciarlo.
Todos extranjeros. En fin. Ha ido, yo creo que quiere ir demasiado lejos, ¿eh? Tiene ambición internacional y planetaria, ¿eh? Por eso El Cosmonauta. Ya veremos dónde queda El Cosmonauta. Bueno, la siguiente.
Bueno, pues vamos ahora con un documental que toca mucho el tema actual y es francesa, se llama Indignados. Bueno, es la historia de, a través de una inmigrante ilegal que no tiene papeles, cuenta cómo ha vivido ella todo esto, el movimiento social este que se ha desarrollado a través de la crisis, que empezó aquí en España, por ejemplo, con el 15M y a lo que se le ha llamado los indignados y se ha extendido por el resto de Europa. Pues le ha dado un poquito de voz a través de una inmigrante que no tiene nada y cómo ha vivido ella todas las manifestaciones, cómo ha vivido el salir a la calle, quejarse, cuando ella no tiene papeles y no tiene nada.
Estaba mirando de reojo la crítica de Javier Ocaña del viernes en El País y bueno, también sale mal parada.
Sí.
Dice que Libre te quiero de Basilio Martín Patino es muy, muy superior y que Indignados nos dejará mustios.
Mustios es la palabra,
eso dice, nos dejará mustios. Una película sobre la presente convulsión sobre la puñalada trapera que nos están pegando y que debería servir, a juicio de Javier Ocaña, debería, y lo dice en condicional, pues servir para movilizar mentes y cuerpos. Pero eso, se queda en debería, no lo logra.
Como tampoco nos va a llegar, pues no lo sabremos si va a conseguir algo, porque aquí desde luego no la vamos a poder ver. No va a poder hacer efecto, pero debería. Yo creo que hace un poco más falta este tipo de cine.
Sí, cine más pegado
a los movimientos sociales.
Claro, claro.
Aunque llevamos varias semanas que estamos comentando películas de este tipo. Son películas muy... Recuerdo una que era, creo que también era francesa, que hablaba sobre esto, sobre una mujer que estaba al lado del presidente y no me acuerdo del título.
Sí, la cocinera del presidente.
Puede ser.
O, por ejemplo, la semana pasada, ahora que lo dices, Díaz, esta que era una crónica italiana unos hechos muy recientes sobre la violencia.
Sí, llevamos varias semanas.
O sea, por lo menos son crónicas muy vinculadas a la historia contemporánea.
Claro, las grandes crisis suelen afectar también mucho al cine, y es el cine también el que llama un poquito al pueblo a salir a la calle. Lo que pasa es que, lo que estábamos comentando, si no tenemos la posibilidad de ver estas películas, de poco sirve.
Sí.
Habrá que esperar a ver qué pasa. Lo que comentábamos el otro día, que si ahora con el tema del digital igual nos quedamos sin nada de nada.
Bueno, más películas que no vamos a poder ver.
Pues nos vamos a una holandesa de 2012 que se llama Cowboy. Es la historia de Jojo, que es una niña que su madre, dicen que es una cantante de country y que está de gira, y su padre pues trabaja mucho y no está con ella. Entonces es una niña pequeña que ha conseguido madurar muchísimo, demasiado para la edad que tiene. Y bueno, pues es un poco la historia entre ella, que se ha hecho demasiado independiente, pero es muy pequeña como para ser tan independiente y no puede combinar ambas cosas, la infancia con la independencia que tiene.
Bueno, apetece, ¿no? Apetece, parece original.
A mí los dramas sobre las infancias, estas infancias duras, siempre me llaman mucho la atención.
Nos quedamos con las ganas. ¿Qué nos queda?
Pues seguimos con otra española, que dura solo 80 minutos, se llama La fotógrafa, de Fernando Baños Fidalgo. Y bueno, es una historia sobre una niña que va a visitar a casa de sus abuelos, la niña se llama Kaz, y encuentra unas fotografías sobre unas revueltas que hubieron en Argentina en el año 2001. Entonces la niña intenta buscar el vínculo que hay entre esas revueltas y su madre, que fue quien hizo las fotografías.
Bueno, Jordi Costa está entusiasmado con esta película. Dice, entre otras cosas, que el sorprendente planteamiento formal de la película no está al servicio del exhibicionismo estilístico, sino de la legibilidad del conjunto y de la amplificación de su sentido. Esto es solo una frase de las tres columnas que le dedica Jordi Costa a esta obra, que yo creo que va a tener una distribución muy, muy raquítica, pero que tiene detrás a Pere Portabella, al productor Pere Portabella. Y de ahí viene esta veneración, este entusiasmo inesperado por parte de Jordi Costa, que además, bueno, ha provocado que dentro de lo que era El País del pasado viernes, pues fuese como la película destacada. En fin, todo apunta a que es uno de esos títulos escurridizos, muy, muy complicados de atrapar, incluso en la red. Pero bueno, ahí queda. ¿Qué más tenemos?
Bueno, pues voy a hablar de La última española. Nos queda una española, que es la que voy a hablar ahora, y una estadounidense. Y bueno, se llama La última isla. Es de Dácil Pérez de Guzmán. Y es la historia de una niña que está muy mimada y que es muy egoísta, y su madre, cansada de tanta niña, la manda con su tía, que es una señora muy mayor, a una isla. Y en esa isla pues empiezan a pasar como cosas extrañas. Dicen que hay una montaña que está encantada, que hay una bruja, que hay un hombre que persigue a los dragones. Entonces, un poco también el hecho de que una niña pasa de vivir en una sociedad en la que lo tiene todo a vivir en un mundo en el que no tiene absolutamente nada y tiene que vivir de su imaginación. Tiene que utilizar su imaginación para ser una niña. Entonces, es como un cambio radical en su vida y la crítica, desde luego, se ha portado muy bien con ella.
Bueno, muy bien. Bueno, me gustaría que leyeras algunos de los muy bien para compensar con los muy mal. A mí me dio mala impresión, o me pareció sospechoso, que siendo una directora de Sevilla y teniendo que estrenar ahora el 17 de mayo, no compareciera en el Festival de Málaga, o bien en la sección oficial, o en Zona Cine, o en la sección Premier, o en alguna sección. Me pareció sospechoso que siendo cine andaluz y a punto de estreno, que no contaran con ella para promocionarla en Málaga. Hombre, yo no la he visto y lo único que sé es que está Julieta Serrano como abuela y, hombre, por el cariño que le tenemos a la actriz, pues sí que nos entra curiosidad. Ah, bueno, y otro actor, Antonio de Chen, que también es un valor seguro. Bueno, léeme algo positivo para que yo me anime y me apetezca verlo
bueno,
también.
Te voy a leer la crítica de Cinemanía.
Muy bien.
Ya sabes cómo son. Dice que la rareza funciona, aunque desde luego no entusiasma, no solo como relato de formación y metáfora, sino en su misma esencia como fantasía que reivindica las maravillas de la imaginación por encima de la realidad.
Bueno, es una buena definición. Reivindica la imaginación, un cine orientado también para los niños, imagino, ¿no?
Bueno, no solo para los niños. Yo personalmente es un tipo de cine que me gusta, el que no es el cine, sobre todo cuando hay una niña de protagonista o un adolescente de protagonista, que no sean dramas sociales, como lo que antes estábamos hablando, que sí, es una niña que lo ha pasado muy mal en la vida y eso te llama mucho como argumento, pero también está muy bien que los niños sean niños y que desarrollen su imaginación y que vivan como niños y que en el cine se vea así, porque cuando un niño ve ese tipo de películas o cuando un adolescente ve ese tipo de películas, te hace querer ser así, querer vivir tus fantasías y montarte tus propias historias. O por lo menos a mí me pasaba de pequeña.
Bueno, y vamos con la última ya, ¿no?
Vamos ahora con The Lords of Salem, que es una película estadounidense, de Rob Zombie, que no sabemos también por qué no ha llegado, lo que estábamos comentando antes, que es raro que las películas estadounidenses no nos lleguen, porque cuando llegan a España es porque han conseguido buena distribución, y si no nos llega Alicante.
Y una de zombies, ¿no? Que parece que no es una temática precisamente está, minoritaria.
Pero está muy de moda últimamente, sí. Todas las películas que salen, hubo una temporada en la que eran vampiros, hombre lobo, pues ahora nos llegan los zombies. Bueno, vamos a contar un poquito la historia, que se basa en la ciudad de Salem, que, bueno, pues todo el mundo sabe la historia de Salem con sus brujas, pero que como que eso ya ha quedado olvidado y ahora ya es una ciudad normal, como cualquier otra. Y llega una chica que es un poco excéntrica, por así decirlo, y consigue presentar un programa de radio basado en la música rock, pero más que en rock, en heavy, quizá. Bueno, pues está con el programa y de repente le llega una maqueta de un grupo que se llama The Lord, y lo pone y la chica como que queda ensimismada y empieza a tener pesadillas, alucinaciones, empiezan a pasar cosas muy raras desde que escucha esa música. Y a partir de ahí pues todo cambia.
Bueno, están, digamos que no es de las mías, pero estoy de acuerdo contigo, Aroa, que me parece sorprendente que no nos den la oportunidad de, por lo menos, de ocupar una pantalla. En fin, a ver si la repescan en las próximas semanas.
Y como estamos haciendo hincapié en las críticas, quería señalar un poquito la que ha hecho Jordi Costa, que vamos, le ha gustado bastante. Dice que es un impecable ejercicio del terror atmosférico y que denota un profundo conocimiento de las fuentes del género.
Bueno, es que a Jordi Costa le apasiona el género y, bueno, es un friki del género, hay que reconocerlo. Él las ve con mucho cariño. Pero bueno, ahí queda la recomendación de Jordi Costa. Bueno, tenemos las cifras de Rentrak, por lo menos, la lista, aunque sea la lista de...
Tenemos los datos de cuánto ha hecho en taquilla el Gran Gatsby, que ha recaudado 1.500.000 euros en un fin de semana.
Pues 1.500.000, teniendo en cuenta que estamos en la temporada baja, porque estamos en la temporada baja y va a menos, Bueno, 1,5 millones yo creo que... No sé las expectativas que tenían. Si eran de 2 millones, porque claro, aquí estamos hablando de caballo ganador y estamos hablando de algo importante.
Bueno, la mayoría de titulares decían que este fin de semana ha sido un fin de semana muy flojo en la taquilla en general. Y hablabais de las críticas que ha tenido el Gran Gatsby. Fotogramas, por ejemplo, le da 4 estrellas. Y dice que es para fans de quimeras y excesos románticos, que lo mejor que tiene es el reencuentro amoroso, y lo peor es que los fans de Moulin Rouge esperen más fuegos artificiales. Esa es la crítica de Fotogramas.
Sí, pero es que Fotogramas suele ser benévolo, bueno, benévolo, suele ser muy publicitario, uh-huh. Muy publicitario. Han tenido suerte con el tiempo, con el mal tiempo, ¿eh? Porque estando como estamos en unas fechas malas, ha sido un muy buen fin de semana por el frío.
Para ir al cine.
Ha sido un fin de semana de cine. Que dudo mucho que de aquí a final de junio haya un fin de semana tan frío como el de ahora.
Esperemos que no.
Esperemos que no. Pero para que tiemblen las salas. Que tiemblen las salas porque esto se les acaba. Lo de que un domingo esté encapotado y lluvioso y que el público se refugie en las salas. Puede que ya no sea nada habitual.
Te puedo decir, si quieres, Antonio, el top 10 de las taquilleras.
A mí me interesa mucho.
No te puedo dar datos de sí. Cuánta gente ha ido, pero bueno, te puedo decir cuáles han sido las 10 películas más vistas este fin de semana. El Gran Gatsby está en primera posición, seguido de Iron Man. El tercero es Objetivo Casablanca. La cuarta es Scrooge. La quinta es La Gran Boda. La sexta es Scary Movie. La 7, Oblivion. La 8, Stoker. La 9, La Mula. Y la 10, Combustión, que sigue estando...
Bueno, has dicho 8 títulos consecutivos norteamericanos. 8. Desde la 1 hasta las 8. Scary Movie, los Crudos todavía por ahí, que llevan 2 meses.
Objetivo Casablanca.
Objetivo La Casablanca, Iron que Man. Es muy reciente. El Iron Man. Madre mía. Y La Mula y Combustión se quedan ahí... En el furgón de cola, claro, faltará ver cuánta gente la vio, que serán poquísimos. Bueno, entonces se puede hablar de hegemonía en la taquilla del cine norteamericano.
Y ultracomercial.
Y muy ultracomercial, porque todo, La Gran Boda, Oblivion, es todo como muy comercial, con independencia de que algunas de estas películas han tenido crítica bastante negativa. Es verdad. Se ha hablado incluso de decepción. Bueno,
decepción es muy duro, ¿eh? Es un adjetivo demasiado duro para el cine. Y era casi todas las críticas que he leído del Gran Gatsby, la palabra era decepción, sí, decepción. Sí. Y me parece tan dura y tan... Uy, es que te echa mucho para atrás cuando vas a ver una película.
Sí, es lo que hay. Bueno, nos queda un poquito, muy poquito... Lo suficiente para resaltar por lo menos alguna película del Festival de Cannes que debemos recuperar cuando se estrenen, que creo que será en otoño en nuestro país.
Bueno, pues si tenemos que decir una película, nos quedamos con Inside Llewyn Davis, que es de los Coen. Bueno, está siendo la portada de todos los periódicos y la más comentada, ha creado fervor en la alfombra roja y es la que tenemos que ver. Además son los Coen no decepcionan. Así que tiene el respaldo del nombre de ellos.
Sí, el nombre de Bob Dylan, que sobrevuela la sinopsis. Bueno, yo creo que es una apuesta segura para este otoño. Y con esta nos quedamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos queda una cita con Cinemanía y la sabremos aprovechar. Hasta entonces.